Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional, respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Entre otras cuestiones, el embajador y director de Asuntos Asiáticos del CARI, Eduardo Sadús, se refirió a la relación de China con África y América Latina.
Otro tema que es interesante es el tema de la relación de China con África y con América Latina. Ustedes han visto, en los últimos años se ha producido una fuerte, yo me atrevería a llamar carrera, aunque China lleva la delantera, pero carrera, en fin, entre China y la India por penetrar en estas dos regiones, en América Latina y en África. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo es, básicamente, desde el punto de vista chino e indio, asegurarse la provisión de materias primas para su desarrollo sustentable. Es decir, no cabe ninguna duda de que las dos regiones del mundo con mayor abundancia de recursos naturales no desarrollados, no explotados todavía, somos América Latina y África. Ahora, esto no tiene por qué ser necesariamente malo, al contrario, creo que es bienvenida la inversión extranjera, en tanto y en cuanto no nos limitemos a seguir siendo suministradores de commodities sin valor agregado. Yo creo que en el caso africano, por ejemplo, es más difícil agregar valor por niveles de desarrollo, pero evidentemente China ha buscado desarrollar sectores como el petróleo, la minería, la agricultura, es decir, sectores que le aseguran un suministro regular de materias primas. En algunos países no ha hecho ningún tipo de, por ejemplo, países aislados, como les decía antes, como Sudán. China ha invertido y mucho. Sudán es un gran productor agrícola, y puede ser un enorme productor agrícola, porque tiene tierras muy fértiles. China ha invertido fuertemente en Sudán. También sigue teniendo relaciones muy, muy buenas con Mugabe en Zimbabue, con regímenes, digamos, absolutamente autoritarios. Es decir, China en ese sentido no interviene en absoluto en los regímenes internos de los países con los cuales invierte o hace cosas. En el caso de América Latina hemos visto inversiones en Venezuela, por ejemplo, en petróleo, en la Argentina en petróleo, también asociado con Bulgarón y con Bridas. Hoy, por ejemplo, hablaban de un posible acuerdo, lo que pasa es que ahora con esta ley que se ha pasado lo veo muy difícil, es imposible, de una compra de 200.000 hectáreas en la provincia de Río Negro para producir alimentos. Es decir, evidentemente hay una escalada de la presencia de China en la región, lo cual me parece sumamente positivo, porque esto permitiría muchas veces tener un nuevo actor. Un nuevo actor generalmente disminuye las presiones. Cuando si hay un solo actor, las presiones son muchas; si hay varios, uno puede equilibrar las presiones. Pero les insisto, creo que la Argentina, en el caso específico nuestro, deberíamos buscar cambiar la matriz de nuestro intercambio comercial con China. Es decir, creo que estamos exportando un 67% de commodities. Básicamente, si uno analiza qué exportamos a China, es aceite de soja y aceite de soja. Ese es el intercambio con casi todos los países del este de Asia, básicamente. Es decir, entonces creo que hay que buscar agregar valor a nuestras exportaciones. Es decir, creo que hay que negociar seriamente con China una política mucho más equilibrada en materia de acceso al mercado chino de algunos productos nuestros. Lo que pasa es que también está el tema de la dimensión de las empresas. Y lamentablemente uno de los problemas que encontramos es la escala. La escala porque cuando los chinos quieren hacer compras en Argentina se encuentran con que nuestras capacidades son muy limitadas, sobre todo en productos manufacturados o con valor agregado. Entonces creo que acá hay que hacer una... Pero creo que la Argentina deberíamos diseñar, como lo hacen los países en serio, tener una estrategia de desarrollo a por lo menos 30, 40 años. Yo me acuerdo que yo estaba en Malasia en los años 90, los malasios hablaban permanentemente de Duapulo, Duapulo, que es el 2020, y todo estaba encarrilado hacia un país plenamente desarrollado en el 2020. Y obviamente lo van a lograr. Entonces, pero la construcción de infraestructura, todas las inversiones, todo estaba direccionado hacia esa meta. Entonces yo creo que la Argentina es imposible que desde hace muchos años no tengamos un objetivo nacional, que no sepamos a dónde vamos. Creo que realmente es algo que, no sé, a mí me sorprende. Les digo, a los 65 años me sigue sorprendiendo. Yo me acuerdo cuando estaba en Malasia, vino entonces el ministro de Economía Cavallo a Malasia, y una de las visitas que teníamos era la oficina de planeamiento estratégico que dependía directamente del primer ministro, el jefe de gobierno. Y Cavallo me dice, mira Eduardo, yo no creo en el planeamiento estratégico, ¿por qué no obviamos esta visita? Le digo, mira amigo, acá el planeamiento estratégico le da una enorme importancia, el primer ministro le interesa personalmente, esto va a ser una ofensa para ellos si no pasa, no va a ser muy interesante. Bueno, vino muy al punto, tuvimos 3 horas y media. Salió con los ojos grandes así, pues. Es decir, tenían un plan de desarrollo tan bien organizado que después se ajustaba, porque el mundo no es un mundo lineal, el mundo varía, pero había direcciones muy claras de desarrollo, de puertos, de rutas, en educación. Yo, que hizo la Argentina, lamentablemente, me duele el alma, no lo quiero. No lo quiero hace muchos años. Entonces, creo que mientras no tengamos eso, todo lo demás que podamos hacer son todos parches. Pero creo que realmente la Argentina debería tener una política con vistas a este nuevo mundo que se está generando. Porque no es el mundo en el cual, si la Argentina se insertó exitosamente en el modelo de la generación del 80. Puede ser cuestionable o no, pero la Argentina logró un gran desarrollo insertándose en un esquema internacional. Bueno, yo creo que hoy en día necesitaremos por lo menos saber a dónde vamos y tener en cuenta lo que va a significar en los próximos 30 años la India, China, Brasil, Indonesia, Turquía, Rusia, Sudáfrica, países que van a ser los grandes actores de esa época. Y nosotros somos grandes productores de alimentos, hemos desarrollado tecnologías exitosas y va a seguir muy lejos, es un excelente ejemplo de lo que la Argentina puede hacer en materia nuclear, por ejemplo. Entonces yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero para eso tenemos que saber a dónde vamos.
Las enseñanzas de Confucio que han llegado hasta nosotros gracias a sus alumnos se hallan reunidas en 4 libros clásicos. Lejos de la mística y de las creencias religiosas, el confucianismo se propone como una filosofía práctica, como un sistema de pensamiento orientado hacia la vida y destinado al perfeccionamiento de uno mismo. El objetivo, en último término, no es la salvación, sino la sabiduría y el autoconocimiento. Tiempo Internacional.
El doctor y embajador Eduardo Sadús se refirió a la relación de Argentina con China.
Creo que es fundamental, si queremos seguir en esa dirección y aprovechar esta circunstancia, porque lo que no nos damos cuenta es que quizás esta circunstancia internacional, esta coyuntura, sea la mejor para la Argentina desde hace por lo menos 80 años. La Argentina, como gran productor de alimentos, puede vivir muy bien toda su población, sin un 35% de pobres, podemos vivir muy bien, pero creo que deberíamos invertir en lo que han hecho los países asiáticos. Educación, sobre todo una fuerte inversión en educación primaria y secundaria, salud, infraestructura y vivienda. Creo que con esos tres pilares, o tres y medio, la Argentina podría dar un gran salto adelante. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo y saber a dónde queremos. Entonces, creo que si no hacemos esto, podemos llegar a desaprovechar una oportunidad histórica que realmente nos puede llevar de ser un país que crece al 8% a ser un país desarrollado, que es una gran diferencia.
Tiempo Internacional.
China hoy en día es una potencia con la cual debemos desarrollar una muy estrecha relación. Creo que China es un excelente socio para la Argentina. Creo que la demanda china va a ser cada vez mayor, pero, insisto, tenemos que saber qué es lo que queremos ser y qué es lo que queremos hacer. Yo creo que tenemos eso en claro, vamos a lograr muchísimo más y no nos vamos a engolosinar con que este año exportamos más, pero cuando uno desgrana nuestra exportación, ve que está concentrada en 5 productos sin ningún valor agregado. Fíjense ustedes, con eso termino, perdón, yo también leía que la Argentina exporta nada más que el 23% de su producción con valor agregado. Brasil exporta el 48%. Italia el 90%.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confuciounlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.ili. edu.ar.
China es consciente de que su crecimiento genera preocupación. Lo dice el doctor Eduardo Sadús.
Yo creo que China es consciente, y hoy lo decía el embajador, de que su crecimiento genera preocupación. Genera preocupación, a nadie le gusta perder la primacía. Y yo creo que existe la posibilidad de que en algún momento se le generen algunos problemas. El problema de las minorías, el problema de que puede haber intentarse algo similar a lo que está pasando en los países árabes, es decir, sectores urbanos que piden mayor apertura, etcétera. Entonces yo creo que el armamentismo es un poco para disuadir cualquier aventura, cualquier hecho, digamos, que pueda afectar su crecimiento. Pero no creo que estas armas se utilicen, digamos, en resolver el problema de las SPRAT y cosas así. Creo que se ha avanzado mucho en el diálogo y creo que China no es un país agresivo históricamente, digamos. Es un país que ha buscado, el acomodamiento más que la confrontación, ¿sí? Y creo que ha sufrido más por guerras que las guerras que ha llevado a cabo contra enemigos externos. Entonces, creo que no, que la carrera armamentista sí se va a seguir dando, va a seguir invirtiendo fuertemente, pero así como invierte en muchas otras cosas. Por ejemplo, hoy nos comentaban que en los próximos 5 años China va a comprar 2.000 aviones, pero 2.000 aviones de línea para transporte por el turismo creciente que tiene, etcétera. O sea, que es una economía que las dimensiones son monstruosas. Entonces, pero te digo, con respecto al armamento no creo en un conflicto armado, digamos, provocado. No, con la India la situación que fue en su momento tuvieron una pequeña guerra, pero tampoco creo que pueda haber un conflicto entre India y China, ni mucho menos.
Una de las principales actividades del Instituto Confucio es la enseñanza del idioma mandarín. Más de 120 alumnos asisten a las clases de chino mandarín a cargo de los profesores Silvia Abolo y Son Chuanmin.
Tiempo internacional.
El doctor y embajador Eduardo Sadús se refirió al rol significativo que tiene la educación.
Yo creo que la inversión en educación es lo que va a marcar la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado en el futuro. Creo que cuando uno ve lo que invierten los países asiáticos en educación, uno se da cuenta que si no nos ponemos las pilas, como se dice vulgarmente, vamos a perder la carrera. Mira, cuando yo estaba en Malasia becaba 40.000 estudiantes en el exterior, anualmente, 40.000. Y una vez en una reunión que tuve con el ministro de Educación, le digo, pero decime una cosa, ¿no sería mejor que ustedes los educaran acá en Malasia? Y me dice, mira, si nosotros los educamos en Malasia, no tenemos recursos humanos como profesores capacitados y vamos a tener un proletariado universitario sin ninguna preparación. En cambio, estamos mandando a estos 40.000 a las mejores universidades de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, etc. Entonces van a venir muy bien calificados y van a dar un servicio mucho más útil. Y una vez que los tengamos acá, los vamos a usar a ellos como profesores en las universidades. Además, tienen la obligación de volver. Pero si ahora creamos en las universidades nuestras cursos con los profesores que tenemos, vamos a tener unos tipos que no van a llegar a ningún nivel. Bueno, yo creo que eso es una visión estratégica a largo plazo.